Brussel·les per assistir al Consell Europeu, que comença aquesta tarda. El president del govern espanyol ha remarcat que les institucions són de tothom i ha avisat als líders independentistes que no les poden patrimonialitzar. D'aquí una hora a les 5 es reuneix la Junta Electoral Central i prendrà una decisió sobre el que ha fet la Generalitat. D'altra banda, destaquem que el PDeCAT i el PNB no aniran junts, finalment, a les eleccions europees del 26 de maig, tot i que asseguren que mantindran una col·laboració postelectoral en defensa de les nacions basca i catalana. Segons ha informat la formació en un comunicat, les dues forces polítiques buscaran de forma conjunta solucions al problema no resolt de l'encaix d'Euskadi a Catalunya, tant a Espanya com a la Unió Europea. I el judici del procés ha continuat avui a la sala segona del Tribunal Suprem, on un guàrdia civil ha dit aquest matí que l'exsecretari d'Hisenda va demanar 11.000 milions a la Xina. Aquest guàrdia civil, un caporal no identificat, amb el seu nom, ha qualificat espectaculars els resultats del registre del despatx de Josep Lluís Salvador. La sessió està prevista que es reprengui d'aquí a uns moments. I també destaquem que la Pontifícia i Reial Germandat del Gran Poder i l'Esperança Macarena de Barcelona i el Consell General de Germandats i Confraries de l'Arxidiòcesi han convocat per aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda a l'Església de Sant Agustí, al Raval de la capital catalana, el pregó de Setmana Santa. La pregonera serà aquest any Anna Maria Almuni, delegada diocesana per a la formació i acompanyament de la laïcat.
Ràdio Estel.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió. Futur.
Créixer. De tot això, nosaltres en diem la Caixa.
Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:03. Això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro, Carlos Pablo i que us parla Josep Sánchez. Els comandaments tècnics avui tenim el Xavier Aguilar. Avui entrevistarem a Anna Torralà, jugadora del femení que ha tornat a ser convocada per la Sub-19 i explicarem el motiu acte d'ahir a l'estadi. Però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanquiblava que patrocina l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Vols gaudir d'un partit de futbol a l'estadi de l'Espanyol? Compra la teva entrada anticipada al web del club i, si ets soci, beneficia't dels importants descomptes. Entra a www.rcdespanyol.com/ticketing i aprofita les promocions per grups. L'RCD Stadium t'espera per viure l'emoció del futbol al millor camp de la Lliga.
Montperico. Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos hoy?
¿Qué tal, José? Pues poquita cosa. Ya sabemos que estas semanas de parón...
Se nos hacen larguísimas.
Son un poco aburridas directamente, ¿no? Sabemos que el equipo entrenó en el estadio. Ha tenido, bueno, un acto, un bonito acto, porque hoy es el día mundial del síndrome de Down. Ya tiene un muy bonito acto realmente con miembros de la Fundación Itinerarium. Y han pasado un buen rato con ellos, pues jugando a fútbol, obviamente, y realizando otro tipo de juegos después del entrenamiento. ¿Qué más? Se ha presentado la Nations Cup. Se jugará la final mundial en el Real Stadium. El 12 de octubre ya ha sido apadrinada por Oscar Melendo y la jugadora del femenino María John Part, y ha hablado en rueda de prensa en el auditorio Palomares, que ahora comentaremos, Víctor Sánchez, pues que que no está viviendo su mejor temporada, ¿no? Un jugador acostumbrado...
Último partido ni convocado.
Jugador acostumbrado a jugarlo todo prácticamente desde que llegó del Neuchâtel suizo, pues imagínate cómo ha de estar. Y además un futbolista que, por sus características, no entra en el esquema... En el esquema de Rubi. Eso se le ha preguntado, que cómo está viviendo esta temporada a nivel personal. Y bueno, obviamente como capitán ha contado pues que piensa en el equipo, ¿no? Pero claro, no es su mejor momento.
Creo que aquí estamos todos para sumar. Lógicamente a nivel personal, pues está siendo una temporada, como tú dices, complicada, porque al final el partir poco siempre hace que uno quiera jugar más y uno quiera estar más dentro del equipo, pero al final intentando sumar, intentando ayudar cuando jugar y cuando no, intentando sobre todo pues en entrenamientos, intentando ganarme el sitio para poder convencer al míster, no queda otra en ese sentido. Entonces está siendo una temporada, como digo, rara en ese sentido, porque yo prácticamente siempre desde que llegué aquí había jugado mucho, pero bueno, intentando tener otro rol en el equipo y ayudando lo que pueda.
¿Y cómo está de ánimo Víctor Sánchez? Porque bueno, esta situación evidentemente para un futbolista, él lo ha dicho, ¿no? Un futbolista que lo ha jugado todo prácticamente desde que llegó, pues no es nada fácil. Bueno, pues ¿cómo va a estar? Evidentemente no está en su mejor momento. Ha reconocido que claro, cuando el equipo ganaba a principio de campaña, pues es todo más llevadero quizás, ¿no? Porque piensas más pues en que el equipo está bien clasificado, obtiene buenos resultados, todo el vestuario está más contento. Y claro, ahora pues que quizás las cosas tampoco vienen tan bien dadas, ¿no? Y que empieza a haber dudas sobre el técnico, sobre el juego del equipo, sobre la táctica, pues es cuando quizás los futbolistas que menos minutos tienen, en este caso como él, pues más lo notan.
A todo el mundo le gustaría jugar más, pero yo soy una persona de cabeza. Al final tengo a mi familia que está bien y que a nivel de ánimos también pues me ayuda mucho. Y a partir de ahí yo creo que si eso está bien, lo demás va a ir rodado. Entonces creo que estoy un poco peor de ánimos ahora que al principio, pero sobre todo porque el equipo está peor ahora que al principio. Yo cuando el equipo estaba pues ganando todos, estás encantado y aunque no juegues creo que todo lo ves bien. Cuando el equipo no está tan bien quizá, o cuando el equipo no suma tanto como sumaba al principio, pues al final tú también te bajas un poquito en ese sentido de ánimos o de ilusión, pero ya te digo, con ganas de darle la vuelta. Nunca me va a faltar esas ganas de intentar ganarme siempre el puesto.
Y bueno, pues evidentemente con...
Intenta mantener el tipo, pero se le nota que
sí,
la profesión
no,
va
claro,
por otro.
Obviamente. Imagínate, es que es un ejemplo clarísimo, ¿no? Es lo que le está pasando a un futbolista que viene jugándolo todo y de golpe, ya sea pues porque no hace el nivel, que tampoco creo que sea el caso, porque cambia la táctica y tus características no casan con el dibujo, que creo que es el caso... Pasas de jugarlo todo, de ser importante, de ser una pieza clave, de ser uno de los mejores de la plantilla, a no jugar prácticamente nada, a jugar los minutos, por llamarlo de algún modo, de la basura, pues fácil no ha de
ni
ser.
Ni eso.
Fácil no ha de ser, o quedarte fuera de las convocatorias. Evidentemente es ley de vida, ¿no? Porque en esto del fútbol los años van pasando y evidentemente las nuevas generaciones van subiendo. Pero bueno, un futbolista que ha sido importante todas estas temporadas, desde que llegó al Español, pues yo imagino que ha de ser complicado de entender esta nueva realidad, ¿no? De pairla, como diríamos en catalán. Claro, y evidentemente ya piensas también un poco de cara a la próxima temporada, porque si continúa Rubi, si el esquema sigue siendo el mismo, si la cuestión es tocar, cosa que Víctor Sánchez pues no es su función, no entra dentro de sus características, pues tendrá que plantearse el qué, ¿no? Él ha comentado que de momento no ha pasado por su cabeza la idea de qué pasará el año que viene, porque queda mucho todavía, pero que evidentemente cuando llegue el momento pues que se sentará a hablar con quien tenga que hablar para ver qué es lo que pasa.
He estado aquí en las buenas, he estado aquí en las malas. Es verdad que prácticamente siempre he jugado. Este año pues me está costando más entrar en el equipo. Pero como te digo, estamos en un tramo donde creo que tenemos que dejar fuera un poco individualismos y pensar en el grupo, pensar en sumar todos y que si de estos 10 pues consigo jugar uno, consigo jugar dos y en eso uno o dos consigo ayudar al equipo, creo que que será bueno mi esfuerzo. Entonces, ahora mismo me planteo eso, me planteo intentar ayudar al equipo tanto en entrenamientos como en partidos, en todo lo que pueda. Y cuando acabe la temporada veremos, lógicamente pues hablaremos con el club y con el míster, porque creo que todo el mundo hablará con el míster un poco para saber su situación, y a partir de ahí veremos lo que pasa. Pero ya te digo, estoy tranquilo, estoy concentrado en que sé que si hago las cosas bien puedo acabar jugando.
Y precisamente sobre el míster hablado, ¿no? Evidentemente no se podía pasar por encima pues el momento de la temporada que vive el Español. El trabajo de Rubi, que empezó tan bien y que ahora mismo pues parece que se desmorona un poquito después de la mala racha y después del bajón sufrido con el encuentro contra el Sevilla, en el que parecía pues que el equipo no acababa de funcionar como ha funcionado en otras ocasiones, tampoco tantas, también hay que decirlo. Bueno, ¿cómo valora él el trabajo de Rubi desde un poquito más fuera del equipo que un futbolista que es fijo, por ejemplo, como puede ser en su caso Marroca, por ejemplo? El de Rubín nos lo cuenta.
Que tenemos un gran entrenador. Tenemos un entrenador que ha hecho que el equipo haga pues quizá los mejores partidos o tramos de partidos o minutos que hemos visto en este campo en mucho tiempo. Otra cosa es que al final, al principio nos fuese muy bien y ahora pues a nivel de resultado no estemos tan bien, que hayamos tenido por medio una dinámica mala donde nos costó muchísimo ganar, incluso puntuar. Pero yo creo que si el equipo ha dado ese rendimiento en 10, 11 jornadas, yo creo que puede volver a darlo. Entonces, creo que no se debe dudar de eso, de lo que venimos haciendo y de todo el trabajo que hay detrás. Y, lógicamente, todos al final queremos ganar. Pero creo que, como te digo, que hemos demostrado, tanto nosotros como el cuerpo técnico, que hemos hecho las cosas muy bien, y cuando las cosas se han hecho muy bien y nos ha acompañado ese puntito de suerte, nos ha acompañado también el esa convicción, esa confianza que teníamos, creo que las cosas han salido muy bien.
No han salido muy bien. Bueno, salieron muy bien, sí, pero ahora no están saliendo muy bien. Realmente están saliendo de vez en cuando.
De todas maneras, venimos de una racha de 6 partidos sin perder y parece que vengamos de otra vez de la miseria, ¿no?
Pero este, porque partido, el partido contra Sevilla fue
ha hecho mucho daño. Sí,
porque
sí,
hizo mucho daño, claro. Y más que el resultado es la forma en la que pierdes, ¿no? Un partido pues que puedes ganar, tienes que ganar por tal y como viene el Sevilla, con un entrenador, de una prórroga, de caer eliminado.
Por lo que puedes conseguir si ganas.
Es que ni siquiera chutas una vez entre los 3 palos. Es que, claro, así es imposible, ¿no?
Y
luego a mí lo que me cabrea que pierdes por un penalti inútil, innecesario, que... No sé.
De juvenil, ¿no?
Mario, esconde la pierna, hijo mío. Pero bueno, en fin, corramos un tupido velo y vayamos a acabar con la rueda de prensa de Víctor Sánchez, en este caso, que ha hablado precisamente eso, de lo que estamos hablando tantas y tantas veces, ¿no? Que esta temporada es como el día de la marmota, otra vez.
La marmota vuelve.
Más de lo mismo, que parece que nada, y al final, nada. Demasiadas temporadas haciendo lo mismo, que parece que sí. Luego parece que nos vamos, pero no, y nos quedamos en medio. Bueno, ¿qué es lo que opina Víctor Sánchez sobre ello? Pues que hay que seguir trabajando, no queda otra.
No creo que sea conformismo en ese sentido. Es verdad que, y venimos hablándolo desde hace muchos años, yo desde que llegué aquí creo que tenemos un poco la misma dinámica en ese sentido, que cuando se está bien parece que el equipo va a ir a Europa y vamos a poder con todos. Cuando se está mal, el equipo no sirve para nada, el equipo no da más y el equipo no tiene nivel para estar arriba. Y siempre estamos en esa montaña rusa que a veces estamos arriba, a veces abajo. Creo que este año pues empezamos muy bien. Se llegó a hablar incluso de que podíamos pues pelear por la Liga, pelear por Champions, cosa que creo que no era... Sí, lógica en ese momento, pero no era real, porque al final creo que el nivel nuestro no es para estar peleando por la Liga y es muy complicado estar peleando por Champions, aunque es verdad que equipos como Getafe lo están haciendo y creo que acabarán haciéndolo. Pero, como te digo, no sé qué nos pasa en esos momentos que al final... Por una cosa o por otra, siempre hay tramos de la temporada muy buenos, hay tramos de la temporada donde nos cuesta mucho ganar y nos cuesta mucho ser un equipo regular. también nos está pasando dentro, incluso dentro del mismo partido. Dentro del mismo partido somos un equipo que de repente te hace unos primeros 20, 25 minutos muy buenos, después baja ese nivel o no sé si por pierde ese nivel de concentración quizá o baja un poquito el pistón y eso al final le cuesta que el otro equipo se venda al partido y creo que eso nos está pasando.
Y bueno, eso es lo que ha hecho Víctor. Realmente, de todo lo que ha dicho, yo me quedo pues que no está del todo bien de ánimo, como es normal, como todos podemos pensar, porque luego lo demás es un poco más de lo mismo. Palabras un poco vacías, respetando en todo momento lo que ha hecho Víctor. Pero bueno, también entiendo, yo diría lo mismo, posiblemente estando
bueno, de todas maneras, creo que ha sido comedido, porque ya sabes que siempre circulan teorías conspiratorias de que, claro, cuando un capitán entra en el ostracismo, si bueno, crea mal ambiente, creo que no es el caso de
bueno,
Víctor.
Eso también has de entender quiénes son los capitanes. En este caso que dices tú, conociendo al vestuario del Español, yo creo que esto no ocurre con este vestuario. Yo pero bueno, y ya por último comentarte, José, pues que en junio van a empezar los trabajos de remodelación de la Dani Jarque. Ya se ha enviado a las administraciones todos los proyectos para que haya los permisos y tal. Y ya tocará, ¿no? Porque son muchos años con la Dani Jarque, son 18, si no me equivoco. Es decir, mayor de edad ya, la Dani Jarque. No está
fuimos mal a la primera piedra.
Pues sí, pues qué rápido pasó el tiempo.
Ha pasado muchos años.
Pero bueno, y eso es lo que hay. Mañana más.
Perfecto, pues vamos a hablar del emotivo homenaje que tuvo ayer Juan Segura Palomares con un protagonista de excepción. Un consejo y vamos para allá.
Vols gaudir d'un partit de futbol a l'estadi de l'Espanyol? Compra la teva entrada anticipada al web del club i si ets soci, beneficia't dels importants descomptes. Entra a www.rcdespanyol.com/ticketing i aprofita les promocions per grups. L'RCD Stadium t'espera per viure l'emoció del futbol al millor camp de la Lliga.
Bueno, tenemos con nosotros a Miguel Segura, hijo de Juan Segura Palomares. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ayer el Español y la Fundación del Español bautizaron el auditorio del RCD Stadium con el nombre de tu padre, Juan Segura Palomares. ¿Cómo fue el acto?
Bueno, pues fue un acto muy muy bonito para nosotros, para nuestra familia, muy muy entrañable, muy españolista, y bueno, si mi padre hubiera podido estar, pues yo creo que le hubiera encantado, y de hecho, pues en nombre de la familia dimos las gracias al Español por este regalo que le han dado, ¿no?
Tu padre lo ha sido todo el Español, creó el primer departamento de prensa y en su momento tuvo incluso que hacer de historiador y escribir una historia del club.
Sí, bueno, mi padre ya fue, antes de que, digamos, estuviera en el organigrama del club, él ya desde la prensa pues fue una persona muy significada a favor del club, hizo muchísima promoción y mucha defensa de los colores del Español, ¿no? O sea que sí, y luego, bueno, pues hizo la historia del Español en el 75 aniversario y luego hizo la del 100 aniversario porque se la pidió la directiva de Sánchez Llibre, ¿no? Pero sí, mi padre siempre, yo creo que hubiera hecho la historia igualmente aunque no se lo hubieran pedido, ¿sabes? Porque era una pasión de mi padre el Español.
Y comentabas,
el hecho de que le pongan el nombre del auditorio Juan Segura Palomares, para mí es como la correspondencia de un amor pasional, ¿no?, que tuvo mi padre con el Español.
¿Creéis como familia que el homenaje está a la altura de la memoria de Palo?
Sí, totalmente. Además, mira, yo no sé si esto, bueno, ahora quizás no sea momento de decirlo, pero mi padre, no sé si os acordáis, que salió del Español con el famoso ERE aquel que hubo. Uh-huh. Y luego, en aquellos años, pues el tejido social, digamos, del Español, las peñas y todo eso, le hicieron un homenaje muy chulo en el Hotel Barceló Sanz y tal. Y esto es como certificar un poco oficialmente el cariño mutuo que se han tenido el Español y mi padre, y ese amor pasional, ¿no?, que han tenido entre los dos. O sea que en este sentido estamos súper contentos con este acto que ha hecho el Español, esta iniciativa que ha llevado el Español. Y bueno, y ayer en el acto, aparte, que tuvimos pues al señor Teixidó hablando en nombre de la fundación, También estuvo Carlos García Pon, que dijo unas palabras muy bonitas sobre mi padre, y también tuvimos a Tomás Guas, que bueno, que fue al final un acto muy, muy bonito y bueno, y entrañable. O sea, no sé, yo me siento como muy en paz, ¿no? Como dije ayer, y yo creo que mi padre se sentiría muy, muy contento y con mucha gratitud hacia este acto.
La memoria de tu padre nos lleva a un español más familiar, más cercano, en el que parecía que todo estaba por hacer. ¿Qué te gustaría destacar de su personalidad para los que no lo conocieron?
Uf, mi padre era un apasionado de la vida. O sea, ¿qué me gustaría destacar de su personalidad? Pues mira, ha dejado un libro escrito, que no está publicado, ha dejado un manuscrito, que se llama La Plaza del Ombú, que es una novela. Y en esa novela habla de un niño de 5 años que en el 1936 tenía miedo de que a su padre lo mataran o no sé qué. O sea, ese niño, al final vas leyendo el libro y ese niño es él, ¿no? Uh-huh. Entonces, como tantas y tantas personas que en aquella época no, pues no tuvieron infancia, la tuvieron muy mala, para mi padre el español ha sido como la oportunidad de volver a recuperar su infancia a través de esa pasión por el fútbol y más que por el fútbol, por el español, ¿no? Tenía otras pasiones, pero la del español era bestial, ¿no? Entonces, yo que destaco de mi padre, destaco el haber sabido vivir la vida desde esa pasión y haber convertido en profesión incluso su pasión, pero sobre todo eso, haber vivido la vida con mucha fuerza, con mucha vitalidad y con mucha pasión.
Imagino que tendrás mil anécdotas de su etapa como jefe de prensa. ¿Recuerdas alguna especialmente?
Estuvo mucho tiempo. Y yo lo que más recordaría, bueno, yo recordaría así sobre todo fue cuando él estaba dentro del español. Aunque parezca un tópico, pero en aquella época de la Azcargorta, cuando decidieron hacer La Venganza de Don Mendo, uh-huh, porque aquello fue como trascender el tema social y llevar el español a la parte más humana y social.
¿Con Carles Canut?
Sí, bueno, fue una iniciativa que hicieron con Fernando Molinos, uh-huh, entre Fernando Molinos, mi padre, y Azcargorta, que venían de un viaje de peñas, no sé qué, y empezaron a hablar de este tema. Y eso fue muy bonito. Luego, bueno, pues luego así en lo deportivo, el año aquel famoso de la UEFA, que al final no pudimos ganar en Leverkusen, y recuerdo tener a mi padre que al llegar al aeropuerto enseñaba el trofeo ese de segundo con una cara de pena, que hay una foto ahí que ha salido para la posteridad, ¿no? Digamos, que sale con cara de pena así, con el trofeo de la UEFA, y bueno, ya hay muchas, pero yo destacaría sobre todo el trabajo social que hizo mi padre en el español, con las peñas y todo esto, porque mi padre, yo me acuerdo, yo prácticamente los fines de semana no lo veía porque se iba con mi madre de peña en peña, ¿no? Y personas como él, que han hecho este trabajo muy sordo, también el Pepe Mauri, por ejemplo, uh-huh, Pepe Mauri y mi padre iban por las peñas y todo el mundo los quería mucho y tal y cual, ¿no? Y hicieron una labor muy sorda, pero que luego, cuando al cabo de los años, pues vas viendo que suben los socios y todo eso, pues ellos pusieron un granito de arena para estar con la gente, que al final es la fuerza viva del español, ¿no?
Me consta. Bueno, personalmente tuve el honor de reconocer su figura con un galardón en la primera edición de la Gala del Periódico de Line, que organiza el diario La Grada, porque siempre estuvo a nuestro lado en todos los proyectos españolistas que tirábamos en marcha, ¿no? Pablo fue un gran hombre, un gran españolista y una persona muy generosa. Su figura será recordada en la sala de prensa del Español. Transmite de nuestra parte a toda la familia nuestro reconocimiento, nuestra satisfacción al ver que el club cuida la memoria de los suyos. Muchas gracias, Miguel.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat.
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Mon Pariku.
Como ya sabéis, los jueves los dedicamos especialmente a la información del feminismo. Unos consejos y vamos ya con nuestra protagonista.
L'actualitat del Mon Pariku a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640-78-3563. Mon Pariku.
Tenim a l'Anna Torrodà per entrevistar-la, per saber com està. Bona tarda, Anna.
Hola, bona tarda.
Bueno, primer de tot, recordar que ets una de les joves promeses del futbol català. Has estat campiona d'Europa sub-19 i aquesta setmana t'han tornat a convocar amb la selecció per la fase de preparació del mini-torneig élite de la categoria que es disputarà a San Xenso a l'abril contra Sèrbia, Hongria i República Irlanda. Ets una jugadora tècnica, contundent, pràctica i efectiva sobre el terreny de joc. I que, bueno, si veixes un desparpajo, com es diu en català, impropi d'una jugadora tan jove. I aquesta temporada has jugat 24 partits i ets una de les fixes amb l'onze blanc i blau. Primer de tot, felicitat-te per la tornada, perquè t'han tornat a cridar a la sub-19.
Moltes gràcies.
Bueno, aquest any no està sent gens fàcil. T'has empenedit en algun moment del teu fitxatge per l'Espanyol quan semblava que ho tenies un futur molt clar al Barça?
Que va, en cap moment m'he arrepentit d'haver fitxat per l'Espanyol. De fet, crec que ho estem fent prou bé ara i, pues, a seguir.
Per cert, com has viscut l'experiència d'entrenar al RC Stadium?
Pues em va encantar, la veritat, que et sents com super arropada allà dintre i no em vull ni imaginar quan estigui ple.
Et fa il·lusió jugar, suposo, no?
Molta il·lusió em fa a mi, a totes les companyes, que vingui tothom a veure'ls i jo crec que serà un dia molt especial per tots.
Bueno, la passada victòria davant el Sevilla us va alliberar al veure que per fi guanyàveu clarament un partit?
Bueno, sí. Ja vam guanyar contra el Levante i ara també contra el Sevilla. Ja estima que vam empatar contra el Madrid, però jo crec que anem en bon camí i anem sumant a poc a poc i a veure què tal aquest fin de contra l'Atlètic. Sí que ens ajuda, o sigui, veiem que cada cop ens en sortirem més i, bueno, pues a veure què tal.
Després del partit, el míster va dir que el canvi ja era una realitat. El vestidor també tenia aquesta sensació de que heu canviat el xip?
Sí, sobretot el xip l'hem canviat, perquè per l'altre, bueno, hem canviat el sistema una mica, però sobretot el xip.
I què ha portat el nou míster? Quin és per tu el canvi principal?
Com? Que hagi canviat el míster?
Sí.
Bueno, jo, més que res, tot això que dius tu del canvi de xip, no crec que sigui culpa de l'entrenador, ni molt menys, però sí que quan ve un entrenador nou, les jugadores pues, canvien el xip i totes les volem guanyar el lloc, els entrenos pues, anem més intenses, no és per res concret, sinó que hi ha hagut un canvi i ens hem posat les piles.
I a tu on t'agrada més jugar, com a defensa o com a migcampista?
La veritat que m'agrada més al mig del camp, perquè em sento més segura sabent que darrere meu hi ha una línia encara.
Bueno, i com deies, el diumenge, un os, l'Atlètic Club. Què espereu d'aquest partit?
Pues la veritat que m'espero un partit bastant dur, perquè són bastant físiques, tenen jugadores molt veteranes i A veure què podem fer allà, però la veritat és que m'espero un partit bastant dur.
Parlem una mica del calendari. Queden 6 partits on es creuareu amb 3 equips dels que estan per sobre vosaltres, dels que estan entre els 3 primers. I creus que podríeu ser en tercera permanència o aviat haurem de marcar en vermell l'últim partit a casa davant l'Sporting Club, l'Sporting de Huelva?
Sí, va, jo crec que ja hem demostrat contra el València vam empatar, contra el Barça vam empatar, contra el Levante vam guanyar. Jo crec que podem guanyar qualsevol equip de la Lliga i jo crec que pues no cal esperar-nos a l'últim partit per saber si ens salvarem o no. Jo crec que tenim moltíssimes possibilitats de salvar-nos.
Pues saber que el club pensa fer una aposta forta la propera temporada, us esperona per treure el millor de vosaltres o no hi penseu amb això?
No estem pensant en l'any que ve ni res, estem pensant en que en cada entreno que tenim cada dia, el partit que tenim al fin de i fer el millor possible, però per nosaltres, sobretot, no per ningú més.
Hola, Anna, què tal? Soc el Carlos Fano, com estàs?
Hola, molt bé.
Jo tenia un parell de preguntes per tu, una sobre l'equip. Tu has arribat aquest any, és el teu primer any. No sé si en algun moment heu vist, us heu preocupat per la situació de l'equip, com poder s'ha preocupat l'afició, no?, veient l'equip a baix i tal.
Home, sí que en algun moment hem estat preocupades, però jo crec que és normal també, veus com està l'equip, sobretot com després de perdre partit contra Granadilla. Ens vam veure allà una mica baix, però bueno, és qüestió de veure com estàs, d'assimilar la situació i tirar cap endavant. El que no pot fer és pues, baixar els braços. Al revés, hem anat cap amunt i a continuar així.
Teniu un vestuari molt, molt jove. Des de fora dona la sensació que si això s'aguanta, els propers anys seran els bons per l'Espanyol. Vosaltres també ho penseu?
No sé, la veritat que no, jo no crec que pensem en això, sinó que tenim un equip jove, també hi ha jugadores grans que ens ajuden i estem totes superben integrades, ens portem totes molt bé entre totes i potser sí que a algunes ens falta una mica d'experiència, però bueno, això es va agafant al cap dels anys i ojalà que sí que d'aquí uns anys pues, l'Espanyol, aquestes jugadores que són tan joves ara, pues, tirem endavant, no?, com fan els grans.
I això t'anava a comentar, no? Tu ets una de les més joves, ets internacional sub-19... aquest any ja mundial absolut, Espanya juga a França, de cara al següent mundial ja han hagut 9 països, un rècord que s'han plantejat organitzar el mundial de 2023. No sé com veus tu el futbol femení espanyol, també doncs, amb tanta expectació que hi ha últimament, el Wanda Metropolitano es va omplir, el camp de l'Atlètic Sant Mamés també es va omplir. Com veus, com es veu aquest creixement del futbol femení?
Pues superbé, no? Jo crec que és algo que ens tocava ja, que el futbol femení ha de tirar cap amunt. Ja es va veure al Wanda que l'afició està implicant el futbol femení, el futbol femení interessa. Ara també ho han de fer veure els mitjans de comunicació. I res, jo crec que interessa molta gent i s'està veient. I seguirà cap endavant i ojalà pugui un dia arribar a ser com el masculí.
I en quant a la selecció espanyola, suposo que arribar a l'absoluta i poder jugar un Mundial amb l'absoluta, imagino que és un somni, no?
Bueno, jo crec que és un somni per qualsevol jugadora, arribar a un Mundial de l'absoluta, però bueno, encara queda, jo crec.
Sí, oi? Una mica. I,
sí,
bueno,
una mica lluny.
Tornant una mica al que et comentava abans dels partits que s'han jugat al Wanda, al camp de l'Atlètic, què n'esperes del que jugui a l'RF Stadium? Espereu que la gent acompanyi?
Sí, sí que és veritat que la data potser dilluns de Pasqua pues, potser no s'espera tanta, o sigui, no hi haurà potser tanta participació com aquests partits, però bueno, si fem una bona propaganda i animem a la gent, jo crec que podem fer una gran assistència i que la gent vingui i s'animi.
Tant de bo que sí.
I què anava a dir? Com veu notar l'afició de l'Espanyol davant el Sevilla? Us van recolzar? Veieu que cada vegada teniu més la gent amb vosaltres?
Bueno, bueno, a mi m'agradaria que s'omplís més allà a la ciutat esportiva, però sempre ens han ajudat, sempre ens han animat i sí, sempre ens sentim recolzades, jo crec.
Molt bé, doncs esperem que aquest partit a l'RC Stadium sigui tot una festa. Des d'aquí ja també posarem el nostre granet de sorra per intentar que s'ompli, que realment batre aquest rècord que s'ha marcat el club, que em sembla ambiciós i estaria força bé.
Tant de bo, moltes gràcies.
A tu, Anna.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Montperico los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640 78 35 63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640 78 35 63. Montperico.
Ya tenemos con nosotros a nuestros tertulianos. Jorge Larena, buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Y Sergio Martínez, buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes.
Bien reencontrado.
Sí, 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 un placer estar con vosotros.
Muy bien, vamos con la tertulia.
La sobretaula.
Y antes, recordaos que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el Bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso de sus colores blancos y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona. Bueno, empezamos directamente. Mal día, ¿no?, para llenar el estadio con un partido femenino.
Sí, es que Semana Santa suele ser problemático en Barcelona. Hay un éxodo masivo, así que no sé si la fecha es la mejor para...
Hombre, sé que el área social se va a implicar a fondo, bueno, buscando colegios, intentando hacer un llamamiento masivo, pero claro, si la gente no está, no está.
Sí, sobre todo es una lástima, ¿no? Porque al ser el primer partido que se juega en el RC Stadium a nivel femenino del primer equipo, es una lástima que coincida en ese día, pero pese a ello yo creo que va a haber una buena entrada. Creo que va a haber una buena entrada. La gente hará un esfuerzo porque, claro, quieras o no, es un día para más estar en familia. Que bueno, eso no quita que puedas ir al campo con tus hijos, tus hijas, con tu gente. Pero bueno, para mí yo hubiese elegido otro día, claro, ahí dependen muchos factores, yo creo que el Español ahí, bueno, no pinta mucho, sino es el horario que le han puesto y tampoco puede decir mucho más.
Yo tengo muchas ganas por ver si realmente, que bueno, no hay una confirmación oficial de que se vaya a hacer, si se abre solamente el anillo inferior, que creo que sería un acierto para ver realmente cómo se hace y qué se puede hacer, porque si no es que queda mucho más desperdigado el ambiente, ¿no? Y yo creo que tendría que ser como una prueba para futuros partidos de Copa de estos en los que somos cuatro gatos, en fin.
Sí, no, está claro, porque tampoco...
Hay que utilizar la cabeza.
No somos tenemos el Atlético de Madrid, que sabemos que aunque llenen la mitad, se va a ver medio lleno.
No, en el anillo de abajo caben 20.000 personas. O sea, imagínate. O sea, solamente con eso, el ambientazo que se generaría. Eso,
bueno, yo me acuerdo un partido de hace, no sé, 3 o 4 temporadas de final de liga, que jugamos contra un equipo egipcio, marroquí o iraní, o no sé, historias, un al no sé qué, que
al algo.
Abrieron solo el anillo inferior, el de delante de zona presidencial, y claro, evidentemente que habría ahí 600 personas, como mucho, y claro, los tienes ahí puestecitos, tal, un partido acostallada, pues ya está. Entonces, claro, un partido como el del femenino, que es importante para ellas, que haya mucha gente que le hace ilusión, porque, bueno, yo lo he comentado en casa, y tanto mi madre como mis hermanas se han apuntado, pues vamos a ir tal, y yo creo que muchos pericos están haciendo lo mismo, y posiblemente las chicas que tienen en casa se quieran apuntar, incluso los chicos, yo creo que, bueno, la gente que se quede aquí, que evidentemente no va a ser toda, porque habrá mucha gente que se va afuera, pues va a ir, porque es un día festivo, ojalá el tiempo acompañe. San Jordi está cerca, que eso también hace mucho. Bueno, yo creo que eso puede ser un día bonito.
Yo digo que el objetivo es ambicioso, o sea, quieren superar la media de asistencia de los partidos de liga, o sea, que más de 20.000 personas, que realmente estaría...
Es relativamente ambicioso, porque la media de los partidos de liga tampoco es...
No llegamos ni a 20.000.
Una locura.
Y después lo que no hemos de olvidar es que también va a venir todo un Atlético de Madrid, es decir, sí que vamos
que
a ver...
como partido está claro.
Exacto, es un partido atractivo que puede atraer gente, no solo vas a ver al Español, sino que ahora mismo vas a ver a uno de los equipos que está arriba, que está luchando por la liga, y un partido atractivo. Que te venga el Atlético de Madrid es un plus más para la gente.
Y es lo que decía, el llamamiento va a ser no solamente a los seguidores del Español, sino a todos los que apoyan el fútbol femenino, ¿no? Por eso digo que se va a hacer un trabajo fuerte, pues, entre escuelas, entre clubes deportivos del Baix Llobregat, para intentar eso, que todos den empujoncito al femenino, ¿no?
Yo entiendo esto, también lo están haciendo con el primer equipo, esto pues de llevar escuelas y tal, pero yo no sé si nos hace más bien que mal. ¿Por qué? Me explico, es decir, tú tienes una masa social y es cierto que así intentas hacer crecer tu masa social, pero realmente los últimos partidos que has pasado la barrera de los 20.000, ¿por qué la has pasado? Por estos chavales o estas entradas, estas invitaciones que has regalado y tal. Claro, invitas a 5.000 personas, no sé, me lo invento, 3.000. De estos 3.000, ¿cuántos se van a hacer socios? ¿Cuántos van a decir, soy del Español, después de ciertos partidos que pueden ver? Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto...
En este caso, como serán todos gratis, porque la entrada es gratuita, no habrá ese problema.
Exacto, pero me refiero más allá de los últimos partidos, ¿no? Que, claro, yo no sé si hace más bien que mal o que, bueno, veremos a ver los resultados y los socios del año que viene y, evidentemente, las campañas que sean el año que viene, ¿no? Pero, bueno, yo tengo mis dudas.
Hombre, yo creo que, como ya hablando del primer equipo, es una forma de tapar el error que hemos sufrido este año, ¿no? Porque realmente tener las gradas vacías, incluso más ahora que encima tenemos que ir al campo pensando, que nos están viendo 20 millones de personas, ¿no? Tenemos que asear un poco la imagen, ¿no?
Bueno, la afluencia de aficionados chinos también se ha notado en los últimos partidos.
Nosotros ya estábamos rodeados.
¿Pero los aficionados chinos pagan entrada?
Sí, yo creo.
¿O también...?
No lo sé.
Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí,
claro,
¿no?
Esto sería interesante también saberlo. Teóricamente sí, pero ojo, ¿eh?
Hombre, compran camisetas, y las camisetas hay que pagarlas.
Sí, eso sí.
Y realmente por el poder adquisitivo y además por el tipo de público que se ve, yo creo que sí que pagan la entrada y se hacen socios.
Yo creo que de momento se paga la entrada. Si vemos que Bulley se queda un año más, entonces lo de hacerse socios, supongo que se lo pensarán, ¿no? Porque evidentemente... el nivel adquisitivo en China es bastante más alto que aquí.
No, y aparte que normalmente la mayoría de los chinos que están aquí pues son pequeños empresarios, ¿no? Desde bares,
Para ellos no es que sea una minucia, pero sí que no es lo mismo que para el señor que ha dejado de ser socio porque le han subido 100 euros el carnet este año.
No, lo que está claro es que es un mercado potencial que turísticamente está creciendo y ahí sí que estamos por primera vez en la cresta de la ola de algo que viene, que estamos muy bien situados porque es la apuesta por todos los países, ahora están luchando por atraerse el turismo chino.
Bueno, el mercado chino es
inmenso.
Es el mercado que todo el mundo quiere. por su poder adquisitivo, que ha crecido en los últimos años, y por la cantidad de consumidores potenciales que tiene. Pero yo el otro día, en el partido de Sevilla, estaba sufriendo por mí y por los dos chinos que tenía al lado, tres, que los pobrecitos nada más querían ver si Buley cogía el balón, y no sé por qué, pero le llegaron muy pocos balones a Buley.
Yo al principio, cuando llegó Buley, en broma, decía que ahora tenía un poco, me sentía con la responsabilidad de que me sabía mal ahora defraudar a 20 millones, ¿no? Si normalmente los pericos ya estamos como estamos ahora, otra vez con el bajón, ¿no? O sea, que les traspasemos el bajón a los chinos.
Yo les hubiera explicado que el español es el español y que sufrir en Cornellá es algo que suele suceder con cierta frecuencia, pero teníamos un problema idiomático.
Porque ya estamos otra vez en el debate de, bueno, pues comentábamos antes a micrófono cerrado, que vuelven a reciar, entre comillas, sobre todo en redes sociales, ¿no? Pues ya empiezan otra vez la cabeza de Rubi, volvemos a entrar en esa dinámica autodestructiva.
Sí, bueno, pero es que claro, al final tú puedes ser resultadista o no, pero es que los números están ahí. Además, tú tienes a un entrenador que es tan poco flexible con las decisiones. Tú, por ejemplo, miras los otros entrenadores. Por ejemplo, tú ves a Eusebio, la mala época que tuvo con el Girona, pasó de defensa de 5 a defensa de 4, les ha funcionado mejor. Michel, cuando estuvo en el Rayo, que ahora está destituido, pero también pasó una mala época y cambió el sistema. Tú ves que Rubín no hace cambios, sigue todo el rato con los mismos 11 jugadores, no hace cambio de sistema, ves que está todo igual y sigue todo igual. Claro, tú cuando ves esta desconformidad con el míster, yo creo que aquí hay que hacer un cambio. Pero yo creo que no es un cambio de entrenador, sino yo creo que va más allá. Yo creo que es un cambio de mentalidad del club también, porque es que lo que no puede ser es que vayan pasando los años y seamos tan conformistas. Es que esta temporada, la que estamos viviendo, yo ya la he vivido las últimas.
Sí.
Deportivamente, es que estamos viviendo siempre lo mismo. Yo creo que es un cambio de mentalidad del club, y luego hablaremos de la planificación de plantilla, etcétera, pero yo creo que es algo más global, más general.
¿Cuántos años llevamos así, Jorge, José? Vosotros
la
más que yo.
La eterna transición.
Es que al final yo creo que el aficionado no sé hasta qué límite llegará. Bueno, ya lo estamos viendo. Ahora cada vez hay menos socios. El español, bueno, tampoco es un club que sea tan carismático como era antes. Quieras o no, la gente también se está cansando de esto.
De todas maneras, intentando ver la parte positiva, porque bueno, soy optimista de mena, que se dice. O sea, de alguna manera el club o la dirección deportiva ya intentó con el fichaje de Rubi, precisamente lo que intentaba era aportar algo nuevo, ¿no? Se fichaba un entrenador que propone un fútbol vistoso para que la gente volviera al campo después de una temporada que habíamos acabado todos hasta el gorro de Quique, de pancartas en el campo de Quique, me aburro. O sea, se intentó cambiar el disco, pero claro, igual nos hemos pasado de frenada y queremos algo intermedio, ¿no? Queremos resultados.
El fútbol más vistoso es ganar.
Sí, no hay otra.
No hay nada más vistoso que ganar.
Mira Atlético en el Cholo.
Exactamente, el Atlético del Cholo que ganó aquella liga con gol.
Entonces ya no se iba bien con Quique, ¿no?
El problema con Quique es que tampoco ganabas.
Exacto, el problema aquí es que llegó Chen y se quiso hacer un proyecto que evidentemente no se construye en un año. Problema que el proyecto con Quique llegó a un punto pues que estaba quemado.
Hubo un parón importante.
Al entrenador no le traen los jugadores que quiere, porque el entrenador, no sé si lo engañaron o qué, pero el entrenador espera 10 y le das 5, y bueno, ahí hay algo que no cuadra. Y con Rubi se pretende hacer lo mismo. Entonces, en un año, es verdad que no ha sido el mejor año o la mejor manera de empezar, pero la idea es, bueno, el primer proyecto no ha funcionado, vamos a ver el segundo. Es decir, yo creo que en primera división a cualquier entrenador que hace 3 puntos de 30 lo hubiera echado. Y a Rubi no lo han echado. Entonces hay que mirar un poco más allá, y quizás es por eso, porque se está construyendo un proyecto y se confían que este español que hoy juega así y quizás no acaba de cerrar los partidos y le pasa lo que le pasa, como contra Sevilla, Valladolid y tantos otros encuentros, pues de cara al año que viene, o incluso el otro, bueno, el otro no sé si llegará, pero de cara al año que viene, tenga quizás otro tipo de jugadores con los que sí que puede hacer el fútbol que quiere y sí que lleguen esos resultados que tuvimos las 10 primeras jornadas. Vaya, es lo que pienso y sobre todo lo que espero.
Eso me parece razonable. Ha traspasado el desierto, Rubí ha hecho la travesía del desierto que es inaudito, porque que un
hemos batido récords.
Que un entrenador esté tantos partidos perdidos
en casa pedica es un récord.
Eso es un récord.
Ha de tener, es que es lo que comento, ¿no? Ha de tener una motivación de ser el hecho.
Pero,
responde a algo,
pero mi sensación es que ha quedado tocado. Es cierto que hemos tenido una racha de 6 partidos sin perder, pero el equipo no ha vuelto a ser el del principio. También es verdad que hay lesiones, que la falta de jugadores concretos se nota mucho.
Es que en fútbol 2+2 no son 4.
Y entonces es cierto que hay
pero ahora está a la defensiva. De alguna manera Rubi está en la defensiva.
Exactamente. Rubi ha perdido la frescura y la alegría que tenía en las primeras jornadas. El equipo en general. Y no se ha recuperado. A mí eso es lo que me preocupa. Me preocupa que no veo al Rubi de la pretemporada. Yo recuerdo que en la pretemporada vi algunos vídeos de la concentración previa y los entrenamientos eran muy intensos. Había ahí un ambiente eléctrico, se respiraba ilusión. Y yo ahora no la veo. El partido contra Sevilla fue demoledor mentalmente. Porque la sensación era que podíamos estar 3 años jugando y no íbamos a meter un gol. Y eso tiene que ver con el estado del equipo.
Pero también responde.
Por eso no sé yo si la segunda temporada va a mejorar lo que está sucediendo ahora.
Además, también responde mucho a las expectativas que teníamos. ¿Por qué? Porque veíamos que el equipo llegaba trampeando y esperábamos que ese partido sirviera para confirmarnos a nosotros mismos de que el equipo se había recuperado. Pero evidentemente el equipo no se ha recuperado.
No, y si miras que te medías un Sevilla que venía con un entrenador nuevo, venía de jugar una prórroga de competición europea. Es que es lo que comentábamos, tú veías el partido que podía durar 2 horas más, pero es que sabías que el equipo no iba a remontar y el Sevilla no hizo un buen partido. Por el Sevilla tampoco hizo un partido espectacular. Pero claro, yo creo que aquí, que es problema de actitud, problema de sistema, yo creo que aquí es un cúmulo de muchas cosas.
De todas maneras, yo no quiero culpar evidentemente a nadie, pero ¿vosotros creéis que si el Sevilla no marca, porque al final es un error el gol del Sevilla, ¿se estaría hablando de lo que se está hablando ahora?
Yo probablemente pienso que no.
¿Con un empate a cero?
Estaríamos hablando de... Habría dos opciones.
Estaríamos igualmente desesperados.
Los pros dirían, llevamos 7 partidos sin perder, y los contras dirían, sí, pero vaya partido que hicimos.
Claro, pero seguiríamos en el discurso.
Estaríamos en lo mismo.
Que estamos hablando de, ostras, vale, me conformo con un empate, ¿no? Tú juegas con un rival que ya venía cansado, etcétera, etcétera, tenías la posibilidad de engancharte a los puestos europeos. Ostras, yo quiero un aficionado que también estuviera enfadado por haber empatado, por haber dicho, ostras, era una buena oportunidad para ganar, para estar arriba.
Pues mira, yo creo que, claro, que se dio el escenario peor que se podía dar. Primero que era el Sevilla, que insisto, el Sevilla nos tiene tomado el número. O sea, ya salimos, aunque salgamos en casa contra ellos, ya estamos un paso atrás. O sea, que por lo que sea, nos han tomado el número y nos sentimos en inferioridad. O sea, nos ganan con el escudo,
por
lamentablemente.
Lo que sea, básicamente es porque la diferencia de,
sí, porque últimamente
de
nos
presupuesto
han ganado
y de calidad de los jugadores.
Exacto.
Es la que es. El Sevilla echa al entrenador porque tiene que entrar en Champions. Pero es que tiene un problema. Si
sí,
no,
pero el Sevilla
Champions,
venía.
Porque
venía
está manejando unos números y está pagando unas fichas y está comprando unos jugadores que o entra en Champions o tiene un grave problema.
Sí, pero
financiero.
En circunstancias normales te viene un equipo en esa dinámica y tienes más opciones que de ganarle. Pero creo que, por lo que sea, psicológicamente, como equipo, nos han tomado el número. O sea, tenemos algo ahí marcado con el Sevilla, yo digo que es nuestra bestia negra, ¿no? Que se nos hace mucho más difícil, ¿no? Incluso el cambio de entrenador es una jugada táctica suya perfecta. O sea, nos desarma porque ya no sabemos a lo que... Y salimos a especular cuando realmente no tenemos que salir a especular, tenemos que salir a matar, ¿no?
Y justamente cuando juegas en casa. Es que
claro,
antes comentamos, imagínate que el partido hubiese acabado 0-0, pero es que tampoco hemos de olvidar el último partido hace poco en casa contra el Rayo, que marca Sergi Darder, que ese partido también se podía haber empatado y no haber ganado. Es decir, también han habido muchos partidos que hemos ganado que también podíamos haber empatado o perdido. Claro, aquí...
Sin claridad,
aquí hay que ver cómo sale el equipo, es lo que decimos. Tú estás jugando en casa con la posibilidad de engancharte a competiciones europeas. Ostras, sal a morder el césped, sal con actitud, sal a presionar al equipo, ¿no? No se veía actitud. Y eso es un problema muy grave.
Yo tal vez lo que espero o lo que reclamaría, porque evidentemente los responsables no viven en una burbuja, o sea, deben palpar cuál es la situación y cuál es la sensación, ¿no? Pues que salieran a renovar a Rubi si confías plenamente en él, o sea, dar un mensaje de decir, no, vosotros diréis lo que queráis, pero nosotros sabemos lo que queremos, claro, por el porqué, y lo demostramos así, ¿no? Pero no es esperarse que, en la cueva.
Es que si el objetivo es dar continuidad al proyecto, que a mí me parece razonable.
Sí, sí.
A mí no me parece mal. Pero si el proyecto es eso, si ese es el objetivo de cara a la próxima temporada, pues deberían salir y decir, aquí está Rubi, es nuestro hombre, va a continuar. Y también deberían matizar un poquito por qué el mercado de invierno han traído jugadores que no parecen los más adecuados para el sistema. Porque claro, aquí lo que hacen falta son jugadores de banda. Siempre, llevamos años teniendo problemas con los jugadores de banda. Años, tanto adelante como atrás. Y el mercado de invierno trae un delantero centro.
Que es, bueno, es la solución que aporta, claro, la dirección deportiva.
Que lo ponemos a jugar en banda. Es absurdo.
Y el ahí, pivote ahí defensivo.
Deberían aclarar, primero, que Rubi va a seguir. Segundo, que el proyecto de juego es el que Rubi tiene sobre el campo. Tercero, que se va a trabajar para que la plantilla sea adecuada para ese proyecto. Porque si no, no veo yo la continuidad.
Yo lo que veo mal es que estemos ya con la... Porque evidentemente el calendario que viene es muy jodido. Sí, sí. Tenemos tres partidos, cuatro partidos por delante que pueden marcar que volvamos a entrar en problemas, o sea, que volvamos a tener dudas. Y claro, que ya creo que empieza a circular un poco la sensación de que no hay un ultimátum, pero sí, si perdemos los tres partidos, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué vamos a hacer?
Claro, es que si tú miras la clasificación ahora, me parece que al séptimo son 6 puntos, que dices, bueno, a priori no está tan lejos, claro, pero si miras el calendario, te mides al Barça, recibes al Getafe, vas a
Montilivi.
Es decir, no es un calendario fácil. Tú miras la tabla y dices, bueno, puedes tener esperanzas, pero claro, para mí el día clave hubiese sido en Sevilla, ganar, porque acabas de recortar puntos, acabas de enganchar a la gente en casa, el equipo coge confianza. Yo ahora lo veo complicado y ojo con el calendario que viene, lo que estamos comentando. Barça, Getafe, Girona...
Ha de venir Atlético también.
El Atlético son partidos muy complicados, son muy complicados. Sí, sí.
No, está claro, es que nos queda un tramo de temporada muy complicado en el que deberíamos estar, tener un poco el ánimo positivo en el sentido de que tenemos que sacarlo como sea, ¿no?
Hombre,
volvemos a las finales.
Yo creo que ese ánimo está, que hay que sacarlo como sea. El problema es que el partido del otro día nos sacó del enfoque positivo de mirar hacia arriba y nos ha puesto en el enfoque de, bueno, vamos a hacer los puntos necesarios para no sufrir.
Sí, sí, el peor de todos. Ya estamos en tierra de nadie.
Nuestro enfoque, que podía estar hacia la séptima plaza con una victoria, ahora ha pasado a... Vamos a ver, le podemos ganar a este, y nos olvidamos de todo. Ese es el problema, que hemos vuelto de un golpe a estar donde estábamos siempre.
Al puesto 12, 13, a la zona de nadie esa, de la que siempre queremos subir y no hay manera.
Sí, es en tierra de nadie. Yo es que lo he comentado varias veces, que para mí la temporada se ha acabado y ya estás en tierra de nadie. Yo al menos pido ganar en el Camp Nou y en Montilivi, para al menos llevarnos, sí, oye, una alegría al cuerpo y mira... Porque claro, una cosa que sí que pasaba la temporada pasada con Quique era que ganabas a los equipos grandes, ganaste Atlético Madrid, Madrid-Barça. Este año creo que todavía no se ha ganado a ninguno de ellos. Al menos una alegría para el cuerpo viendo la temporada que estamos haciendo.
Sí, desde luego, vienen por delante dos partidos que si pasara, por lo menos en el primero, pasara algo con lo que no contamos, estaría genial. Y en el segundo, evidentemente, tenemos que ganar, porque si no se nos va a hacer un poco pesadito, ¿eh? Esto del Girona. Se nos empieza a atragantar.
Bueno, es un competidor, es, sí, uno más de los competidores, lo que pasa es que...
Es que se empeñan en que se nos atragan.
Porque hay muchos intereses que ponernos por detrás de ellos. Y bueno, eso hace que tenga un punto diferente de competición.
Bueno, cuidado que el Girona es el millor equip de Cataluña, avui en dia, ¿eh?
Bueno,
el campió de la Supercopa de Cataluña. Cuidado, un respecte.
Bueno, lo importante es eso, que el próximo domingo... tenemos una semana larguita, esperemos que arrecien las críticas, porque...
¿Cómo que arrecien?
Que remitan, exacto. Arrecian está arreciando más de la cuenta, y que pasemos ese Rubicón de los tres próximos partidos y saquemos la cabeza.
Rubicón
difícil,
qué gran,
¿no?,
palabra.
Porque se nos complica mucho. En fin, queda un minuto. Si tenéis alguna cosilla más, que algún llamamiento a la afición.
No, que ganemos al Barça, que marque Guley y que ese gol dé la vuelta al mundo.
Bueno, ¿cómo va, Sergio?
Es que si marca Guley ese gol de la Vuelta al Mundo. Exacto. Seguro. En China seguro que lo ven.
Yo pondría a Gulley allí arriba, solo.
Si marca, o sea, sería una, sí, sí.
De Palomero.
Que, exacto, de Palomero, y que haga bailar al Piqué, que seguro que le rompe la cintura, porque vamos, son todo contrario uno y otro, ¿no? Bueno, ya sabéis, mañana estaremos aquí, viernes, y no olvidéis nunca que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.